Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Precisamente la última hora. Tras más de una semana de actividad, los servicios de emergencia han dado por controlados los incendios de Begís en Castellón y el del Val de Bo en Alicante. Entre los dos han arrasado más de 30.000 hectáreas. Todos los vecinos han vuelto a sus casas. De hecho, la buena evolución ha permitido la retirada de esa zona de la unidad militar de emergencias. En estos momentos seguimos muy pendientes de la provincia de Pontevedra. Allí los bomberos tratan de apagar el fuego que ha afectado a Moaña y Ponteareas. La principal preocupación es que las llamas están cerca del núcleo urbano y amenaza algunas viviendas. Por ese motivo, ya han sido desalojados decenas de vecinos. La última hora que nos llega desde Moaña es que los bomberos trabajan en un último foco, además de regar las zonas ya controladas. Estaremos pendientes, claro, de cualquier novedad. Y ahora, en esta linterna, es el momento de recordar algunos de los reportajes que nos han marcado esta temporada.
Ya llevaba muchos años y como tenían previsto el cambio, pues no lo habían actualizado.
Hola.
Hola.
Es el departamento, Estaba en el centro de el departamento está metido en el mismo módulo de la facultad de medicina. El departamento de medicina legal, donde está el museo, ocupa el pabellón 7 de la Facultad de Medicina de hace muchísimos años, desde los años 50 que hubo el traslado de la Facultad de Medicina. Y el Instituto Anatómico Forense. El Instituto Anatómico Forense se lo han dejado encendido. Sí, ha estado aquí hasta hace 6 meses escasos. Entonces, dentro de este módulo, la parte que ocupa medicina legal, están todas las aulas, hay laboratorio de antropología y está este museo.
Restos humanos, óseos, momias de hace más de 2.000 años, una colección de 800 cráneos, armas utilizadas en crímenes, piezas en depósito procedentes de casos judiciales, los más famosos. ¿Te imaginas el valor didáctico para los estudiantes de medicina, para la ciencia, de todo este material? La respuesta la encontramos en el Museo de Antropología Forense y Criminalística, Museo Profesor Reverte Coma. Uno de esos lugares mágicos que, sinceramente, no sabíamos ni que existía. Bueno, pues está en el edificio principal de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid. Un museo algo peculiar que nos va a enseñar su director. El doctor Bernardo Perea Pérez es el director de la Escuela de Medicina Legal y Forense de la Universidad Complutense de Madrid, director también del Museo de Antropología Forense y Criminalística. ¿Qué tal, doctor?
Buenas noches.
¿Quién fue el profesor Reverte Coma?
El profesor Reverte Coma fue uno de los iniciadores de la antropología forense como disciplina científica en España. Fue profesor de este departamento durante muchos años y, de alguna forma, esta colección que conforma este museo es un legado suyo. Por lo menos tomó antiguas colecciones y les dio una forma más museística.
Cuando uno habla de medicina, para los que, por supuesto, no somos médicos, nada más, somos pacientes, uno habla de medicina y siempre piensa en la vida, siempre piensa en lo positivo, siempre piensa, pero nunca te planteas el tema de los muertos y los cadáveres, y es fundamental.
Es una parte importante de la medicina, sobre todo de la medicina forense, por lo que ello puede auxiliar a la sociedad para resolver crímenes y también por lo que se puede aprender de los restos óseos, incluso en la futura salud de las personas.
Este museo es muy particular. Para cualquiera que lo visitamos, entras y dices, Dios mío, de mi vida, no me imaginaba ni siquiera que esto existiera. No está abierto al público. ¿Por qué?
No, porque primero porque está dentro de un pabellón donde hay muchos laboratorios que están en activo y donde hay muchas aulas donde los alumnos reciben clase. No puede estar abierto y que haya mucha circulación de gente.
No podemos molestar.
Y luego, por otro lado, también lo que se enseña aquí les interesa a la gente que se va a dedicar a la criminología, a la medicina forense, Probablemente a los demás como curiosidad sí, pero hay cierta parte de los fondos que no consideramos que sea adecuado mostrarlos al público.
Antes de recorrer las salas en el que se divide este espacio, ¿cómo nace? ¿Por qué en su día el profesor Reverte Coma o sus colaboradores dijeron, oye, vamos a organizar esto en condiciones, vamos a hacer un museo?
Cuando se produjo el traslado de la antigua Facultad de Medicina de San Carlos, la que estaba en Atocha, a esta sede de la Universidad Complutense, que fue en los años 50, vinieron un montón de colecciones antiguas de restos de expediciones científicas del siglo XVII, XVIII, XIX, y que llegaron aquí de una forma un poco desordenada porque allí no estaban expuestas. Y fue el profesor Reverte el que organizó todas esas colecciones y las expuso de una forma didáctica. Y fue un trabajo muy largo, de muchos años. También a él, cuando demostró ese interés por el asunto, le llegaron muchos restos, ahí mandaron muchos casos judiciales, y ese ha sido el embrión del museo. Y realmente es un trabajo, el trabajo inicial fue un trabajo del profesor Reverte, y luego la organización actual, tal y como la vemos ahora, del profesor José Antonio Sánchez, que fue el siguiente director del museo.
En teoría, lo digo como visitante, este museo no para de crecer.
Restos, hay muchos muchas piezas depositadas que todavía hay que clasificar y habrá que cambiar. Restos nuevos aquí, desde los últimos años, ya no llegan. No llegan porque la cultura que hay sobre los restos ha cambiado en los últimos años. Antes, por ejemplo, los arqueólogos mandaban restos arqueológicos aquí para su estudio, y ahora se estudian, pero se devuelven. En tiempos, los arqueólogos no tenían ningún interés en tener esos restos óseos. Por lo tanto, realmente la colección no está creciendo, pero tenemos una cantidad de fondos por clasificar muy importante.
¿Cuántas piezas alberga el museo?
Expuestas debe haber unas 1.000, 1.200 piezas, pero en los almacenes hay muchísimas más. En todo lo que es la planta superior de este pabellón es una osteoteca, que la llamamos nosotros, y hay muchas piezas que algún día irán cambiándose por las que hay aquí.
Me encanta el término. Sí, osteoteca. Sí, osteoteca. A ver, ¿eso qué es?
Pues es donde están depositados los restos óseos de excavaciones científicas, incluso de casos judiciales. Hay un archivo judicial que está completamente cerrado y fuera o sea, no se puede visitar habitualmente, donde en ocasiones, cuando se han mandado restos humanos para estudiar y no han sido reclamados, pues quedan depositados aquí a expensas de lo que el juez determine.
¿Cuál es la pieza datada más antigua?
Hay muchos restos óseos que vienen de excavaciones arqueológicas de la época púnica, del año 800, 700 antes de Cristo. Hay campos de urnas enteros que están depositados en la osteoteca. Eso no están expuestos porque no tienen ningún interés para una persona que los ve, pero arriba hay fondos muy importantes de, ya digo, púnica, es que, fenicia.
Obviamente, si esto se pudiera almacenar, sería infinito mirando al futuro. Pero es que mirando a la historia de España es también infinito lo que se puede encontrar en el suelo.
Arriba hay cráneos de todas las épocas históricas, ya digo, desde el año 700, 800 antes de Cristo hasta la actualidad.
En la actualidad, para que una pieza forme parte del museo, ¿qué debería aportar?
Debe enseñar algo a la persona que sabe mirarla. O sea, debe proporcionar.
A la ciencia.
No, evidentemente aquí no se ponen piezas por el morbo o por el que puedan suponer, sino porque a la persona que las está observando le está enseñando algo sobre el mecanismo de la muerte, sobre las características de una determinada población, sobre la marca que deja en los huesos una determinada enfermedad. O sea, nos tiene que enseñar algo. Y además nos tiene que enseñar algo de una forma organizada, que es para lo que se hace un museo.
¿Por dónde empezamos el paseo?
Pues habitualmente empezamos por esta primera sala, que es una... Esta sí que está montada de una forma muy didáctica. Lo que se intenta en cada una de estas cinco vitrinas que hay en esta zona izquierda es mostrar de una forma muy básica cuál es el trabajo que hace un antropólogo forense. Por ejemplo, esta primera vitrina, que habla de tafonomía forense. La tafonomía es el efecto del terreno sobre los restos óseos. Es un asunto bastante, bastante importante.
Es
porque
química.
Es una gran parte de química y de física también. Desde por qué en muchos casos se conservan los restos momificados. La mayoría de las momificaciones, la inmensa mayoría, son momificaciones naturales. Pero para que un resto se mantenga momificado hacen falta una serie de condiciones ambientales que lo permitan. Entonces, estos son restos momificados, momificaciones naturales. Esos son huesos cremados, hasta qué punto, cremaciones antiguas, no las modernas, hasta qué punto los huesos se fragmentan. Estos son, este cráneo que es así tan oscuro, es un cráneo que viene de una isla del Pacífico, una isla volcánica, y se ve cómo el color de la piedra volcánica va tiñendo el cráneo.
Si me permites, la típica pregunta que seguro que se confirma que la hace alguien que no sabe nada de esto, yo. Ese cráneo tiene hasta la piel y las pestañas.
Sí, esa es una preparación anatómica del siglo XIX. Entonces, lo que ha ocurrido aquí es que estaba metido en una solución de formol, y poco a poco las sales minerales que tenía esa solución, que se fueron cambiando, fueron impregnando esos restos, y si lo tocases ahora mismo, parece una piedra, o sea, está completamente duro.
¿Y las pestañas?
Y las pestañas, es una preparación anatómica.
Es, o sea, impresionante.
Sí.
Buenas tardes, inspectores.
Sargento.
No se distingue entre la sangre y el vino.
Sí se distingue. La viscosidad es diferente.
Científicos.
Esta segunda vitrina lo único que intenta mostrar es la variabilidad humana dentro de la normalidad.
A ver.
O sea, cómo cambian, por ejemplo, las suturas craneales, los huesos del cráneo, cómo varían de unos individuos, unos grupos raciales a otros, sin que eso implique que existe ninguna normalidad en ninguno de ellos. Estos son esternones con diferentes morfologías, que son todos normales. Estos son sacros que tienen distinto grado de espina bífida. Posiblemente estos de aquí, este de aquí y el de atrás, sí que tenían algún tipo de clínica por lo avanzado que está la espina bífida, pero muchos de ellos seguramente jamás supieron que lo tenían. Y esto de aquí son diferentes morfologías craneales en función de la zona geográfica. Se ve como en la parte de arriba estos son cráneos africanos, estos son cráneos que vienen de la zona de Asia, y estos son cráneos de la zona sudamericana, simplemente para que se vean cómo varía la morfología del cráneo dentro de la normalidad. Esta vitrina es muy simple y intentamos que sea lo más didáctica posible. Es cómo distingue un antropólogo forense un hombre de una mujer.
Las uñas arrancadas sugieren que hubo algún tipo de pelea.
La forma oval de la entrada pélvica indica que la víctima es mujer.
En la actualidad sí que es verdad que los métodos genéticos nos dan mucha precisión. Pero lo que es cierto es que son métodos que son caros y son lentos. En cambio, con los restos humanos es muy fácil diferenciar un hombre de una mujer. Bueno, primero, por supuesto, la pelvis. Una pelvis que tiene una marcada la zona del canal del parto. Fíjate qué diferencia hay entre esta y esta, que es de un hombre y una mujer. Pues evidentemente, solo con eso un antropólogo lo tendría que ver. Luego los restos, hemos puesto dos fémures que son prácticamente de la misma longitud. Pero si ves el fémur de la mujer es, en condiciones normales, mucho más grácil que el fémur de un hombre, aunque tenga la misma, porque normalmente las inserciones musculares,
aunque tenga la misma longitud, lo que no tiene es el grosor.
De todas formas, hay que tener mucho cuidado a la hora de determinar los rasgos sexuales, porque sí que es verdad que hay diferenciaciones, pero hay puntos en los que convergen las dos. O sea, podrías encontrarte un hombre con una morfología que te hace pensar si puede ser femenino y una mujer al contrario.
¿En el cráneo también se diferencia?
Sí, en el cráneo perfectamente. La apófisis mastoide y hay un...
¿Qué es la apófisis mastoide?
Es lo que se ve por ahí detrás del conducto auditivo externo, no sé cómo explicártelo.
¿Esa oquedad?
Sí, no. Esa protuberancia que existe donde está apoyado justamente el cráneo.
Uh-huh.
Todo el reborde supraorbitario, que veis en, por ejemplo, el reborde supraorbitario, sí, en el hombre, y a la mujer es completamente diferente, la forma del paladar, hay muchas cosas. Realmente con un cráneo también es prácticamente imposible confundirse. Sí está bien diferenciado sexualmente.
¿El cerebro es distinto?
El cerebro es igual. Puede cambiar, puede modificarse en pocos gramos el peso de un cerebro, otro cerebro.
El propio cuerpo, pero no en cuanto a su...
No hay diferencias morfológicas apreciables desde el punto de vista de la antropología. Bueno, en neurología es otra película.
Sí, te entiendo.
Esto es simplemente cómo cambia cómo determinamos la edad de unos restos óseos desde individuos.
La edad del individuo.
La edad de los restos que hemos encontrado, ya sean arqueológicos o sean judiciales. Aquí lo que vemos son individuos que no han terminado su crecimiento, no se han osificado las epífisis y la diáfisis, y por lo tanto los encontramos por separado. Es muy fácil hasta los, muy fácil, relativamente sencillo, hasta los 16, 18 años determinar la edad del sujeto simplemente viendo el grado de osificación, el grado de unión entre las diferentes partes del hueso que está en desarrollo. Y el cráneo vemos cómo crece, cómo las fontanelas que tienen los niños al nacer se van osificando y cómo van apareciendo, cómo se va modificando el patrón de las suturas craneales con el paso del tiempo.
¿Hasta cuándo ya está completamente suturada? En términos generales.
Pues normalmente sobre los 50-60 años. ¿Mm? Esto lo que tenéis aquí es, por ejemplo, hombre, vamos a ver, la sutura está cerrada pero está dibujada. Este es un individuo joven, por ejemplo. Y según va pasando el tiempo, llegamos al punto en el que esas suturas ya se han borrado completamente.
¿Qué es la trepanación?
Pues es una técnica médica que se utilizaba mucho más de lo que nosotros pensamos actualmente. Realmente cuando había en ocasiones, independientemente de consideraciones casi de magia o de por lo menos de medicina ancestral que podía haber en determinados momentos para hacer un agujero en el cráneo para que saliesen por allí los espíritus teóricamente dañinos, sí que se ha utilizado como técnica médica cuando había cefaleas importantes o cuando había habido un traumatismo y suponían que había habido un hematoma. Y lo que es curioso es que tenemos un montón de restos con trepanaciones de muchas épocas históricas. La mayoría son 16, 17, 18, también depende de la procedencia de las colecciones. Pero lo que llama realmente la atención es que la mayoría son trepanaciones con supervivencia del individuo. Cuando la trepanación como estas tiene los bordes suaves, significa que ha empezado la regeneración ósea, por lo tanto el sujeto...
Estaba vivo.
O sea,
entrado, por así decirlo, al cerebro...
Y seguía vivo. Sí. Ya hablamos de siglos atrás.
Estuvo vivo durante tiempo.
Los primeros que se sepa que empezaron a trabajar este tipo de cosas fueron los egipcios.
De historia la trepanación no tengo.
No digo la trepanación, sino el asunto forense.
Trepanación a los egipcios hacía porque está más que documentado y probablemente se hacían también anteriormente. De alguna forma. Estamos hablando de una época en la que los traumatismos eran mucho más frecuentes que ahora. Y una de las formas de tratar pues los grandes traumatismos craneales era hacer una cavidad. Ya digo, lo que es realmente sorprendente no es que se hagan, sino que en una época en la que no había ni anestésicos ni antibióticos, hombre, me imagino que les darían algo para adormirarlos, pero con todo que haya, o sea, que esté demostrado que existían estas supervivencias. Esta de ahí, por ejemplo, está prácticamente cerrada. Eso son muchos meses de desarrollo del hueso para conseguir ese estado.
Qué curioso.
¿Te gusta cómo te ganas la vida? Las cosas que ves.
La mayoría de las veces tienes que taparte los ojos.
Y de los cráneos, claro, viendo estas trepanaciones, la pregunta es absurda. Me imagino para qué sirven estas máquinas. ¿Qué son?
La mayoría de estas máquinas son réplicas de instrumentos antiguos que se utilizaban muchos de ellos como instrumento de tortura. Pero hay uno que es cierto.
Qué agradable.
Hay uno que es real, o sea, que es un depósito de instituciones penitenciarias, que es este de aquí, que es es un garrote vil.
¿De cuándo?
Este fue el que, por la información que tenemos, la última vez que se utilizó fue con Jarabo aquí en Madrid en los años 50.
El famoso
50,
crimen del Jarabo.
Pues se le ejecutó con este con este garrote vil.
No se me asuste, señora. No se me asuste. No grite, por favor.
O sea, se supone que ahí metía el cuello el individuo.
Sí.
Y con ese claro, megatornillo...
La gente tiene la idea equivocada de que el garrote vil lo que hacía era meter algo por la zona de la nuca, ¿no? Lo que era un método de estrangulación lento, bastante cruel. Lo que hacían era la cabeza, el cuello lo apretaban contra una barra y la fuerza la daba ese tornillo.
Santo Dios bendito.
Bastante, o sea que bastante
nombre,
cruel, por
el
cierto,
nombre de garrote vil estaba bien puesto.
Sí, lo de vil por lo menos sí. Lo de garrote no lo tengo tan claro.
Qué pasada. Cuando hablamos de medicina forense, claro, piensas en la ciencia y la investigación, pero la pata legal es fundamental.
Claro. Y la criminología, el estudio de todos los objetos que pueden intervenir en la muerte de un individuo también es algo que tenemos que conocer. Porque claro, si tenemos que reconocer una lesión y tenemos que intentar identificar cuál es el arma que ha producido esa lesión, tenemos que saber qué tipo de armas existen. Esta es una vitrina dedicada a la odontología forense, que es una parte muy, muy importante de la antropología, porque al fin y al cabo los dientes son la parte más resistente del organismo si hay una agresión importante.
¿Por qué?
Pues porque tienen un contenido, histológicamente están compuestos de dentina y de esmalte, que son los tejidos más duros del organismo. Entonces, cuando incluso en esta preparación de aquí, como se puede ver, al someter a un cuerpo humano al fuego, realmente todo se distorsiona en su anatomía, pero los dientes conservan bastante bien la anatomía y nos permiten sacar DNA y también determinar hasta cierto punto si es un hombre o una mujer. Estos son todo instrumentos, esas dos vitrinas, las tres realmente, son instrumentos que se han utilizado históricamente en tanto en la investigación forense como en la investigación médica realmente. Estos son cajas de cajas de autopsia de los siglos XIX, XVIII, XIX, son microscopios que se utilizaban aquí para la determinación de tóxicos en tiempos.
Esta es una
caja muy bonita, que es una caja de... Esto es un craniómetro, es un instrumento que diseñó el fundador de la Escuela de Medicina Legal, que fue Tomás Maestre, y se la realizó a medida el taller de artillería de Segovia.
¡Qué grande!
Una caja muy bonita, unos instrumentos muy bonitos que se utilizaban para medir, hacer todas las medidas craneales en una época en la que se pensaba que había una relación directa entre la anatomía craneal y los instintos delictivos de los sujetos, que es la época del Lombroso, toda aquella época en la que se suponía que determinados rasgos más toscos implicaban una personalidad más tosca.
Más proclive a.
Esto es una sala intermedia en la que básicamente hay réplicas. Todo esto son réplicas de cráneos famosos en paleontología para explicar un poco cuál ha sido la evolución de nuestra especie hasta la actualidad, incluso con algunas reconstrucciones de cómo se suponía que era el perfil facial de estos individuos.
Con un cráneo, como el que estamos viendo, ¿es, entre comillas, fácil reconstruir el rostro?
No es tan fácil. Vamos a ver, en principio es fácil calcular los grosores medios, y eso además lo hacen los ordenadores perfectamente. Antes lo hacíamos a mano, poniendo cera, y ahora lo hacen los ordenadores, pero hay que tener en cuenta que según la edad del individuo, los rasgos no son iguales. Claro. Todos con el envejecimiento vamos acumulando grasa, esa grasa se va descolgando y eso hace que un mismo cráneo tenga realmente todo un abanico de posibles rostros.
¿Cambiamos de sala?
Esta sala está dedicada básicamente a la paleopatología, o sea, a las huellas que dejan en los huesos, que son lo que nosotros estudiamos, eventos que han tenido lugar en la vida del individuo, ya sean traumatismos, ya sean heridas por arma blanca, que eso se ve mucho en los yacimientos antiguos, o ya sean enfermedades. Entonces, lo que hemos hecho aquí es una especie de mini resumen de lo que pueden mostrar en los huesos ese tipo de patologías.
A ver, por ejemplo. Pero
todo esto son fracturas que no han sido adecuadamente consolidadas. Por ejemplo, es una fractura de un fémur, se ve ahí la pelvis, y como el fémur ha habido un acabalgamiento de los fragmentos. ¿Qué significaba esto en la vida del individuo? Pues que ese individuo, una pierna era 10 centímetros más corta de la otra. Por lo tanto, en un momento en el que la actividad mecánica de los individuos era importante para la supervivencia, eso era realmente una desgracia.
¿No? Estos
eran seguramente del siglo XV, XIV, por el tipo de yacimiento, creo que es el yacimiento que vienen, y esos son distintas fracturas que provocan, por ejemplo, el déficit de movilidad de una mano, pues posiblemente como el que tenía Cervantes.
Me salió una obra inmensa, alejada de los clásicos. Después de tanta indecisión, de tantas dudas, por fin El Quijote.
Estos son imágenes de cráneo de distintas épocas históricas de heridas por armas contundentes utilizadas. Esto es un cráneo visigodo, por ejemplo, que tiene una fractura en scalp de posiblemente por una espada. No sé. Y esta parte de aquí son patologías, ¿y qué nos encontramos? Esta momia chiquitita es la momia de una niña, es del siglo XVIII, que apareció así en la... Y lo que descubrimos cuando no teníamos claro el mecanismo de la muerte, se descubrió que había que había triquina en los en una causa relativamente frecuente de muerte.
¿Eso qué es?
La triquina es un parásito que va asociado al consumo de carne de cerdo contaminada
con triquina.
La triquinosis famosa y eso es un fallecimiento. No sabemos si el fallecimiento de la niña fue por esa triquinosis o es un hallazgo casual dentro de un fallecimiento. Tenemos que tener en cuenta que en esa época la mortalidad infantil podía rondar el 50%. Entonces,
¿Y cómo se conserva con esa piel que parece cartón?
Es porque lo que se produce, toda la momificación natural es una carrera entre la desecación y la putrefacción. Si la desecación es más rápida que la putrefacción, se quedan momificados. Si la putrefacción es más rápida, pues los tejidos blandos se deshacen.
Todo depende de dónde estuviera el cuerpo.
Esta parte de aquí es muy interesante porque son, igual que hemos visto, hay deformidades naturales por patología, estas son deformidades culturales, o sea, realizadas específicamente por las poblaciones para diferenciarse del resto. Por ejemplo, estos son cráneos, muchos de estos son cráneos de incas, dentro de muchas sociedades prehispánicas en América Latina. Determinados grupos sociales se querían diferenciar del resto, pues normalmente los más poderosos, y entonces desde el principio producían deformidades craneales específicas para que fuesen distintos.
Yo entendí, vamos, en mi desconocimiento total, yo había visto en África los labios, las orejas, pero los cráneos, ¿cómo te deformas un cráneo?
Pues igual que de una forma parecida a la que los chinos o las chinas deformaban los pies, o sea, con compresión determinada. Se ponían a lo mejor dos tablas comprimidas y se pasaban allí meses y meses, y lo que conseguías es que el cráneo creciese en la dirección que tú le permitías crecer.
Y una última cuestión, Bernardo. ¿Cuál es la pieza de este museo que continúa inquietándote? Que dices, si tuviera que quedarme con una en la que me paro y me pongo a pensar.
Inquietarme ninguna. Sí que hay alguna pieza que es especialmente es una incógnita para mí. Esta es la parte de las momias preincaicas. Eso vino en las expediciones científicas del siglo XVIII. Y estas tres cabezas que hay aquí momificadas son tres cabezas egipcias, de momias egipcias.
Los jeroglíficos dicen que se llamaba Akhmanet, elegida para convertirse en reina de Egipto.
Estos cráneos, que están perfectamente radiografiados, estudiados, se ve, y de alguna forma se han puesto aquí, lo diferente que eran los procesos de momificación en el Antiguo Egipto. Esta cabeza de aquí, que es la que realmente me llama más la atención, respondiendo a tu pregunta, es una momificación. La venda que cubría esta momia se retiró en los años 30. Ahora mismo ni se le ocurriría a nadie quitar una venda de una momia. Pero lo que muestra es, primero, por el tipo de morfología y por el pelo, que probablemente era de origen nubio, de origen africano, y es una momificación súper cuidada. Es una momificación de alguien de un elevado rango social, porque la momificación es muy, muy, muy cuidadosa. Se ve también una cosa muy curiosa que no se ve en otras.
La dentición.
No la dentición, sino la fractura que tienen los incisivos, porque una de las partes del rito de momificación era abrir la boca para que saliese el alma por ahí en el proceso de momificación. Entonces, claro, cuando estás ya con restos que tienen una contractura post-mortem, como suele ocurrir, a veces ese proceso de abrir la boca era un proceso que tenían que forzar y a veces se rompían los incisivos, y de hecho en esta momia se ve como hay una fractura de los bordes de los incisivos, probablemente en relación con ese rito.
Yo estoy leyendo Dinastía 18... Sí, de Egipto, 1550 o más, antes de Cristo.
Pues 1500 y 2000, pues 3000, más de 3500 años tiene esta momia.
Terminamos la visita con esta mujer egipcia de mil y pico años antes de Cristo, y te hago la pregunta mirando al futuro. ¿Hacia dónde va vuestra ciencia forense?
La antropología.
¿Qué es lo siguiente que...?
Lo siguiente es el desarrollo completo de la genética forense. O sea, la genética forense al principio nos permitía determinar grados de parentesco. Luego nos permitió determinar procedencias geográficas. Y se están desarrollando métodos ahora que simplemente con el estudio del genoma nos va a permitir incluso reconstruir los rasgos físicos del individuo.
Siempre me ha apasionado, y ya termino, profesor, cómo ahora se están descubriendo, o cómo estáis encontrando culpables de determinados crímenes por técnicas forenses que no existían antes de ayer, casi literalmente.
Culpables inocentes, ¿eh? Hay una corriente revisionista muy importante, sobre todo en Estados Unidos, donde se condenó a muchas personas por pruebas circunstanciales que posteriormente la genética ha demostrado que eran incorrectas. O sea, vale para todo.
Bernardo Perea Pérez, doctor, director del Museo de Antropología Forense y Criminalística de la Facultad de Medicina de la Complutense. Hemos aprendido mucho. Muchas gracias.
A vosotros. Gracias. I've got a lot to learn. You've got a lot
to give. We can go anywhere. La verdad es que la visita es chulísima. Lo hemos pasado pipa. En la técnica y con los micrófonos, Juan Carlos Matamoros. En el montaje, Marcos Manchado. Y la idea, la producción, el guión, o sea, todo, Paloma Serrano.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en exposito-cope.
Si Marilyn Monroe y su perro Muff hubieran tenido un percance en coche, en Línea Directa habríamos cuidado de su mascota con hasta 1.000 euros en veterinario.
Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche y además la cobertura de mascotas de regalo. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Tinto de verano, Don Simón.
Vuelve la emoción, vuelve la Champions. Este jueves sigue en COPE el sorteo de Champions League gracias a Verti.es, tu aseguradora digital para tus seguros de coche, moto y hogar. Verti.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabías que el color de las lentes de las gafas de sol no es algo estético? Cada color tiene sus propiedades. Las lentes marrones reducen el cansancio visual y no alteran la percepción de los colores. Se recomienda su uso para realizar actividades al aire libre y deportivas. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
Detrás de todo, gran periodista de COPE.
Claves de la mañana, ¿qué tal, Sergio Barbosa?
¿Qué tal? Buenos días.
Belén Ibáñez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Alcalá, muy buenas.
Buenas noches, Juanma.
Hay un gran equipo de periodistas y profesionales trabajando cada día para contarte lo que está pasando. Si quieres aprender con ellos, ven al Máster Universitario en Radio COPE, porque quedan muchas noticias e historias por contar. Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670 980805.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Desde el inicio hemos garantizado viviendas listas para entrar a vivir en las mejores condiciones sin necesidad de avales bancarios y trámites innecesarios. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días.
Lo más interesante del día seguramente está...
Toda la información y el mejor análisis para saber cómo te afecta lo que sucede a tu alrededor lo encuentras de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tres semanas después de aprobarse en Consejo de Ministros el decreto con el plan de ahorro energético, el Congreso se prepara para su convalidación. Será este jueves en un pleno extraordinario en el que el Gobierno tendrá que tirar nuevamente de sus socios si quiere que salga adelante. Dalo por hecho porque está cantado. A día de hoy, Sánchez no cuenta con los votos del Partido Popular. Elías Bendodo es su coordinador general.
Tienen 24 horas, mañana hay un Consejo de Ministros. Relean el documento, retiren las frivolidades, introduzcan las apuestas serias. Transporte por carretera, la industria. industria. Nos preocupa mucho. ¿Cuántos empleos se pueden perder en la industria si siguen estos precios?
La corbatita. La clave es la corbatita. Mamen Vizcaíno, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches.
Oye, hablamos más allá de medidas en concreto, de ahorro, de recibos. Hablamos de puestos de trabajo, de empleo, ¿no?
Claro, efectivamente, es que fue precisamente la gran industria la primera que alertó de cómo podría impactarle esa subida de los precios de la energía, de la electricidad. Hace unos meses lo cifró en unos 200.000 empleos, trabajadores de la industria electrointensiva, es decir, la que consume más del 10% de todo el consumo eléctrico. Ya por entonces soportaban el sobrecoste del precio de la electricidad del año pasado, que es cuando empezaron a subir los precios. Y lo que llevamos de 2022 no ha habido bajadas, si quieres algo de moderación, pero realmente ha sido muy poca. De hecho, mañana el megavatio hora sube hasta los 365 euros. La mitad de ese precio sale del mercado mayorista y la otra mitad de la compensación al gas. El nuevo parón en el Nord Stream 1, previsto para dentro de una semana, ha vuelto a disparar los precios del gas hasta los 275 euros.
El decreto que recoge el plan de ahorro energético al que nos referíamos se va a convalidar, como te decía, el jueves, en un momento en el que los precios del gas y la luz siguen subiendo sin saber muy bien cuándo van a tocar techo, otra vez. Esos precios están disparando la inflación y si el gobierno no es capaz de contener sus efectos en las familias, los sindicatos ya han anunciado que habrá otoño caliente. A mí me da que menos lobos Caperucita.
Sí, bueno, eso es lo que han dicho hoy. Han anunciado movilizaciones. Quieren que la patronal, el mensaje es el que llevan repitiendo ya desde hace unas semanas, quieren que la patronal deje de aferrarse a esa idea de que los salarios no pueden subir al mismo ritmo que la inflación, que recordemos está ahora mismo muy cerca del 11% y se calcula que va a cerrar el año en el entorno del 8%. Pepe Álvarez es el secretario general de UGT.
Desde luego que va a ocurrir en España si la patronal finalmente no se sienta a negociar los convenios y somos capaces de trasladar a los salarios el importante de incremento de coste de la vida que ha tenido ya para los ciudadanos y las ciudadanas.
Bueno, ese coste de la vida ahora mismo es muy superior al de hace un año y los agentes sociales, hay que recordarlo, los sindicatos y la patronal tienen la negociación colectiva ahora mismo en punto muerto.
En el suma y sigue de lo que nos espera a partir de septiembre tenemos el Euribor en niveles que no veíamos desde hace 10 años.
Pues mira, Ángel, concretamente desde abril de 2012. Hoy se ha disparado hasta el 1,34% y de media de lo que llevamos de agosto supera el 1%. Si nos ponemos a echar cuentas de lo que se va a encarecer nuestra hipoteca, quienes la tengamos referenciada al Euribor, bueno, pues nos sale a pagar más o menos de media unos 1.200 euros más al año. Lo que está pasando es que el mercado se está anticipando a esas decisiones que va a tomar el Banco Central Europeo dentro de unos días, cuando arranque septiembre, que es una nueva subida de tipos, casi seguro, de 50 puntos básicos. Encarecer el precio del dinero es esa manera que tienen los bancos centrales de contener la inflación, con lo que eso implica, lógicamente, también en el consumo y en el crecimiento de la economía, y que después se refleja en el mercado hipotecario. Y aunque en España la gran mayoría de las hipotecas están vinculadas al Euribor, los tipos fijos también van a subir.
Vamos a por nuestro invitado. Hemos arrancado la semana con temperaturas bastante altas. Vaya veranito que llevamos. Así vamos a estar hasta el jueves más o menos. A partir de ese día tendremos con nosotros una dana subtropical que traerá nubes y precipitaciones a algunos puntos de España. Prepárate. Bueno, esas lluvias las esperan los agricultores con los brazos abiertos, confiando en que sean lluvias moderadas, no torrenciales ni de granizo, que al final lo único que harían sería fastidiar aún más los cultivos. Eduardo Pérez tiene una explotación de viña y cereal en la zona de Nájera, en La Rioja.
Se anuncian ciertas tormentas, que ojalá sean tormentas leves, que no vengan acompañadas de granizo y que sean pues lluvias de tranquilas, ¿no? No que no quedan 50 litros en una hora y prácticamente pues, la planta no la asimila, ¿no? Al contrario, perjudica más que beneficia.
El campo está seco, acusa no solo la falta de agua durante el verano, también temperaturas extremas y olas de calor que empezaron demasiado pronto. La primera de ellas hace ya 2 meses, en junio.
Claro, es que fíjate, desde antes incluso de junio, las altas temperaturas han afectado a cultivos que son muy sensibles, tanto, por ejemplo, como el de la uva.
Llevamos 4 meses sin llover y las temperaturas, pues es un año excepcional. Llevamos desde el mes de San Isidro con temperaturas cercanas a los 40 grados incluso superándolas, ¿no? Y esto provoca en la viña pues que muchas uvas que están expuestas al sol pues se sequen, ¿no? Se sequen. Entonces no hay cosecha ahí.
Estábamos escuchando a Eduardo Pérez, que es agricultor, también es presidente de Asaja en La Rioja. Están empezando a echar cuentas porque la campaña de la recogida de la uva se ha adelantado precisamente por el tiempo. El año pasado recogieron 400 millones de kilos para esta campaña. Esperan alrededor de 380 porque hay mucha uva seca, pasificada. Las variedades que más sufren son las que no son autóctonas. Las que son originarias de la zona donde se están cultivando aguantan mejor. Nos lo ha explicado desde Extremadura Juan Antonio Álvarez. Tiene 25 hectáreas de uva en Almendralejo.
Tenemos dos variedades, que es la Cayetana y la Pardina, que están muy adaptadas a la zona y ha resentido algo menos el problema meteorológico, pero también han visto mermadas.
Todo hacía pensar que la campaña iba a ser buena, porque el otoño en cuanto a la preparación del fruto no fue malo, pero el campo depende del tiempo y el tiempo lleva meses sin ayudar mucho. Lo que está pasando con la uva podríamos verlo también, ojo, con la aceituna. El calor quemó las flores y habrá poca cosecha, al menos nos decían en Jaén y en Extremadura. Tendremos tiempo de contarlo, Ángel, porque para la recogida de la aceituna todavía nos queda un poquito.
Bueno, pues vamos a hablar con el experto. Joaquín Vizcaíno es el responsable del sector vitivinícola de COAG. Joaquín, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Oye, ¿hasta qué punto afectó a los cultivos esa primera ola de calor en junio? Lo que abrió después ha sido todavía peor, porque, no sé, quiero recordar que para el cereal, por ejemplo, se esperaba una buena campaña.
Así es, ha habido cultivos en esa primera ola de calor que se han afectado mucho. Por ejemplo, como tú dices, el cereal, que le pilló el grano todavía en estado lechoso, había una buena muestra, pero al estar en esa fase, pues es muy sensible a las temperaturas, y con ese golpe de calor, pues es que afectó mucho. El grano posteriormente no pesaba.
Uh-huh.
Joaquín, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Oye, ¿qué ha pasado concretamente con la maduración de la uva?
Bueno, en el caso de la maduración de la uva, pues se ha adelantado mucho su ciclo vegetativo. Estamos hablando de 15 días con respecto a un año normal. Entonces, claro, afecta más sobre todo, como habéis comentado, a variedades foráneas. Pero al fin y al cabo, si siguen, y pues todo parece indicar que va a seguir con estas altas temperaturas, pues va a afectar también a las variedades autóctonas, que suelen beneficiarse de tener una maduración tardía y de la bajada de las temperaturas posterior, pero si eso no ocurre, nos vamos a ver abocados a la misma situación.
¿Se puede hacer una estimación de cómo va a ir la cosecha este año a estas alturas, viendo ya cómo está ya la puerta del otoño ahí y el calor que ha hecho?
Bueno, el año pasado ya tuvimos una cosecha bastante corta, donde el agregado de vino y mosto suele estar, por ejemplo, por encima de los 43, 44 millones de hectolitros, ¿no? Y el año pasado pues hubo en torno a 39 millones de hectolitros. Pues se espera incluso menos este año, es decir, una merma importante de las producciones.
Uh-huh. Oye, Joaquín, una cosecha regular de la que estamos hablando precisamente ahora, ¿podría poner en riesgo incluso que dejemos de ser el mayor exportador de vino del mundo?
Sí, podría ser posible, porque bueno, estamos en torno a una exportación de 22 millones de hectolitros normalmente. Italia siempre está muy cerca de nosotros, entonces si ocurre esta situación y Italia tiene una cosecha normal, podría ser, pero bueno, eso no es lo principal. Lo principal es que eso es en nivel productivo, es decir, en lo que es el agregado productivo, pero en valor estamos muy por debajo de nuestros competidores. En valor, por ejemplo, de exportación estamos en 3.000 millones cuando Italia, por ejemplo, está en más de 7.000, o Francia está en 7.000 millones de valor de exportación. El problema es que vendemos muy barato, aunque vendemos más que nadie.
Claro, no me voy a meter al tema de la calidad, pero comparar nuestro vino con los italianos me parece, vamos, un insulto a la inteligencia para quien se le ocurra hacerlo. Pero bueno, es otro debate. En cuanto al agua, ¿se puede compensar el riego, la lluvia, con otras técnicas de riego? Lo digo porque seguro que ya lo están haciendo nuestros agricultores, pero ¿se puede mejorar más todavía?
Bueno, se ha estado mejorando mucho durante estos años con regadíos deficitarios de alta frecuencia, con el goteo, donde se ahorra mucha cantidad de agua, se aporta en los momentos más adecuados, en los que es más necesario para el ciclo de cultivo, reduciéndolo en otros periodos donde la planta está en un descanso vegetativo. se ha mejorado mucho esa adaptación. Todavía sigue habiendo margen, sí, combinándolo con determinadas técnicas de aportación de nutrientes, ¿no?, de fertilización, pero ya se está haciendo. Es decir, ya es muy complicado. El agua del cielo es, al fin y al cabo, es tremendamente necesaria y bueno, el cambio climático y la reducción de las precipitaciones sin duda afecta mucho.
Y estás hablando del cambio climático, tú que te dedicas a tres cultivos, creo al olivar, al almendro y al viñedo, ¿cuál resiste mejor todo lo que está provocando el cambio climático? Porque negar su existencia es absurdo.
Bueno, todos los cultivos, más o menos en estos tres cultivos que estamos diciendo, todos están adaptados a nuestras situaciones climáticas, es decir, cultivos que se vienen desarrollando en nuestro país durante, bueno, cientos miles de años, podría decir. Lo que ocurre es que tenemos que adaptarnos y dentro de cada cultivo hay variedades que resisten más ese cambio climático. Es decir, así nos toma de manifiesto, por ejemplo, nuestro compañero Pablo Resco, que ha hecho una tesis doctoral, haciendo varias simulaciones de aumento de temperatura media, medio grado, grado y medio, y viendo dentro de eso, y hay que estudiar todavía más, qué variedades en cada cultivo son las más resistentes. Por ejemplo, un olivar, por ejemplo, la cual es una de las más resistentes a ese cambio, ¿no? O en viñedo, por ejemplo, lo que decíamos, variedades tradicionales, autóctonas, como puede ser la Irene en la Mancha, o yo que soy de la zona de Jumilla, la Monastrell, son variedades que ya per se son muy resistentes al cambio climático, al tener una maduración más tardía y adaptarse más a los momentos donde, bueno, las plantas pueden acabar mejor las maduraciones.
Durante este curso en La Linterna, este curso que casi está ya a punto de empezar oficialmente, vamos a prestar mucha atención a nuestro sector primario, a nuestro sector agroalimentario, que es más que fundamental. Joaquín Vizcaíno, responsable del sector vitivinícola de ECOAG. Gracias y suerte, Joaquín.
Buenas noches.
Buenas noches.
Hasta luego.
El que seguro que nos trae buenas noticias y buen rollo, buenas perspectivas y esto va cojonudamente, etcétera, etcétera, es Fernando Fernández, nuestro profesor de cabecera habitual en esta linterna. Profe, Fernando, buenas noches.
Hola, buenas noches. Ya veo que no has perdido el sentido del humor.
No, joder, no sé.
Que estamos en fiestas. Que estoy hablando contigo cuando en Luarca, en mi pueblo, están en fiestas. Hoy, bueno, que es San Timoteo.
Haber estudiado hoy tu vida en fiesta.
Para que veas quién está, claro. Exactamente.
Claro. Esto es como lo de Johnny Guitar cuando le dice, dime una mentira. Dime que me quieres. Pues algo parecido.
Ángel, Fernando, si quieres que te traiga buenas noticias, Fernando, pregúntale por la romería. Que seguro que te las cuenta.
Fernando, ¿cómo ha ido la romería, Fernando? Buenas noches.
Pues mira, muy bien, ha hecho un día espléndido.
Gracias, Fernando, ha sido muy interesante.
El consumo de sidra no está mal. Pero bueno, vamos a la cosa.
Vamos al lío. Oye, quiero preguntarte dos cosas. Hablando de energía, ya nos ponemos más que serios. Lo primero, ¿la sequía es un motivo más para que el precio de la energía siga subiendo? No habíamos quedado en que esto ya es hidroeléctrico, esto ya es sol, esto ya es fotovoltaico, que no hace falta tanto.
Sí, pero tiene que llover, ¿no? O sea, para que nos entendamos, una serie de datos. La generación hidráulica, o sea, la generación de electricidad con agua, ha caído el 50% en enero-julio respecto al año pasado. El mix hidráulico, que el año pasado significaba el 11% de la generación eléctrica, este año, en enero-julio, estoy hablando, es el 4%. Es decir, se ha reducido a menos de la mitad, ¿no? ¿Y qué lo ha sustituido? Pues obviamente el gas, que está muy caro, como todos saben, por razones evidentes, y curiosamente el carbón, que ha crecido casi un 10%, no en España, ¿eh? por razones que todos conocemos. Sí, la verdad es que en un mal año de agua se nota que obviamente la hidráulica disminuye y por lo tanto se influye a la baja en el precio del gas. Pero si aquí le añadimos el tope al gas famoso, las medidas del último decreto, tiene un efecto perverso, porque lo que significa es que ahora a las empresas que generan electricidad no les compensa o no tienen ningún incentivo para generar electricidad con agua. ¿Por qué? Pues porque la diferencial de precio no es la propia. ¿Y qué hicieron? Bueno, pues consumieron los pantanos todo lo posible, por entendernos, antes de que entrase en vigor el decreto de limitación del tope al gas, ¿no? Es decir, que tenemos una situación complicada, hidráulica, ambiental, climática, a la que se añaden errores de política energética claros, ¿no? Estamos importando gas por barco, que es mucho más caro que lo que podríamos hacer si importásemos gas de Argelia, claro. Si no nos hemos Argelia.
Ah, bueno, eso
hemos cerrado las nucleares, tenemos el tema del fracking. Es decir, y hemos cerrado instalaciones de generación eléctrica con carbón cuando en Alemania han aumentado el 20%.
Sí, la generación de carbón. Me has pisado la segunda pregunta. ¿El carbón va a volver a ser protagonista?
Bueno, lo está haciendo. O sea, el carbón lo está haciendo en Europa, sin duda. El carbón es una energía que obviamente tiene un efecto negativo contaminante, pero que permite rápidamente cubrir puntos de demanda, ¿no? Y de hecho esta ha sido la fuente energética que se está utilizando en muchos países europeos, fundamentalmente en Alemania, para hacer frente a la crisis del gas, al problema de desabastecimiento del gas temporalmente. Nadie está hablando de que o muy poca gente, yo creo, no conozco muchos, que hablen de seguir utilizando carbón de manera indefinida, pero no parece que tenga mucho sentido renunciar a utilizar el carbón en momentos puntuales si, como nos dice el gobierno, estamos en una economía de guerra. Pues parece lógico que una economía de guerra aprovechemos los recursos que tengamos, ¿no? No creo yo. Pero, en fin, aquí el tema es que la política energética española es una política claramente fundamentalista, no así en otros países europeos, y esto hace que el precio de la luz esté en máximos históricos desde que se introdujo el tope del gas, el famoso tope. Hoy el precio de la luz en España está en el top histórico otra vez más.
Uh-huh. Oye, Fernando, son precios más altos en todo, lo estamos comprobando, lo comprobamos a diario. Sabemos que la cuesta de septiembre va a ser más empinada que nunca. Lo primero de todo, incluso la vuelta al cole, yo estoy pensando en lo mío. Aquí cada uno se preocupa de lo suyo. Yo estoy pensando en mi vuelta al cole, que va a ser complicada.
Hoy ha publicado una asociación financiera un estudio interesante sobre el coste de la vuelta al cole, ¿no? Que para darte un disgusto, y lo siento, el coste estimado por hijo es de 405 euros.
Sí.
Un incremento del 5% respecto al año pasado. Y esto fundamentalmente se debe al encarecimiento de los libros, del material de texto, del material escolar, de las comidas en los colegios, por la subida del precio de la alimentación, que ha subido el 8% de media, y por todos los derivados, etcétera, ¿no? Y las familias están utilizando, curiosamente también, tiene una parte interesante de estudio, están utilizando técnicas que creíamos olvidadas, ¿no? Como lo de reciclar los libros, compartirlos, pedirlos prestados.
O sea, lo que hemos hecho toda la vida nosotros.
Lo que hacíamos nuestros padres toda la vida. Bueno, yo como era el tercero siempre reciclaba la ropa, ¿no? Antes de que se pusiera moda la economía circular. Pero esto es lo que se está haciendo. Y a esto añádele el Euribor, ¿eh? Añádele Euribor.
Sí.
Esa es otra. Oye, ¿cómo me explicas que la recaudación del Estado se haya disparado y el endeudamiento de las familias también? ¿Por dónde va a crujir esto?
Bueno, muy claro, porque la recaudación fiscal crece mucho con la inflación. O sea, la inflación es el gran impuesto encubierto, ¿no? La inflación es un sistema de tipos progresivos, con los precios subiendo. Si los precios suben, imagínate, tú pagas un 21% del IVA sobre 100. Si ahora ese bien vale 110, tú pagas 22 de impuestos directamente. Y por lo tanto, el Estado ha incrementado su recaudación con el IVA significativamente. De ahí toda la pelea, entre comillas, política, o la propuesta que yo creo que se trata de deflactar la tarifa del IRPF, ¿no? Para que el Estado no sea el gran beneficiario de la inflación. ¿Y qué pasa con las familias? Que las familias se ven presionadas porque le suben los precios y porque suben los impuestos que pagan, con lo cual el excedente del consumidor, que decíamos los economistas, disminuye. ¿Y qué tienen que hacer las familias? Endeudarse. Y se endeudan, curiosa, yo diría que peligrosamente, no solo para hacer frente a gastos extraordinarios, sino para el día a día. O sea, lo que estamos viendo es un incremento de crédito al consumo del 22% en el primer semestre del año, hasta julio, del 29%, del cual, con cifras publicadas hoy por Austin, el 25% de ese endeudamiento está destinado a cubrir el día a día. O sea, una cuarta parte del crédito al consumo no es para irse de vacaciones, a entendernos, ni para comprar bienes de electrodomésticos o, digamos, consumo duradero, sino para cubrir el día a día. Y lo que para mí es más preocupante, está creciendo el uso de las tarjetas revolving. Las tarjetas revolving son esas que la gente no es consciente de que implica un aumento de la deuda. O sea, tú estás pagando una cuota fija todos los meses, imagínate 50 euros, pero como con esa cuota no pagas lo que debes y lo que te estás endeudando, cada vez aumenta tu deuda.
Claro.
Claro.
Y a los 6 meses, al año, a los 2 años, te encuentras que tienes una deuda que es impagable. Uh-huh. Este es un tema que a mí particularmente me preocupa, donde yo creo que deberíamos hacer mucha pedagogía financiera, de que la gente no utilice la tarjeta revolving como una manera de tener un crédito al consumo sin pedirlo, entre comillas. Una especie de crédito automático que acaba luego en tragedias familiares que ya hemos visto recientemente, ¿no?
Sí, que
o sea, ojo con el crédito al consumo.
Situaciones que se vuelven complicadas. Oye, Fernando, sabemos que los datos de empleo no van a ser buenos, los que vengan de los que acaben del verano, a pesar del tirón de la hostelería, de los servicios, del turismo. Son empleos, muchos de ellos, temporales, pero ojo, ¿por qué el gobierno dice que quiere luchar contra la temporalidad, pero no se aplica el cuento? En el sector público, me refiero.
Este es un dato conocido, pero sorprendente. Efectivamente, la tasa de temporalidad en el sector público es del 32% y pico, es 12 puntos por encima del sector privado. O sea, hay mucho más empleos temporales.
O sea, que los fascistas empresarios no están solo en los autónomos, ¿no?
Las propias administraciones. Ya. Pero curiosamente, uno no pensaría que la hostelería, el turismo, que es el gran creador de trabajo temporal en España, la agricultura, que son por definición son los dos empleos temporales, digamos, crónicos en la economía española, pues uno no pensaría que están son súper abundantes en el sector público. No me parecería a mí que el sector público está lleno de camareros, para entendernos, ¿no? Sí. ni de trabajadores agrícolas. Es verdad que tienen que hay algunos empleos que han crecido y han crecido razonablemente con el COVID, pero bueno, pero esto ya deberían de estar disminuyendo, ¿no? España se ha comprometido al 2024, a tener una tasa de temporalidad en el sector público del 8%. Eso implicaría que hay que convertir 850.000 contratos temporales del sector público en contratos fijos. Uh-huh. Y a mí me preocupa una segunda derivada, que es la politización de este proceso. Casi vamos a hacer 850.000 funcionarios en 2 años. Cuidado, ¿no? O sea, cuidado con los objetivos que tienen lectura derivada. Pero, en fin. O sea, yo creo que esta es una asignatura pendiente. Tenemos un problema de temporalidad innecesario en el sector público, una discrecionalidad y una alegría en la contratación. El problema fundamental es que crece el empleo temporal y nunca disminuye, sigue creciendo, y más en las administraciones públicas. Y el año electoral que nos adentramos,
amigo,
no es un año particularmente favorable a hacer ajustes de empleo, ¿no?
No te digo nada, bueno, el que venga después del año electoral que nos adentramos, el marrón que se va a comer. Sí,
¿no?
Sí, alguno conocemos tú y yo que se comió un marrón parecido, solo que este va a ser mucho peor. Fernando Fernández, nuestro profe de cabecera todos los lunes, continuaremos aprendiendo mucho con él en esta temporada en La Linterna. Gracias, Fernando. Pux Asturias.
Gracias.
Disfruta, amigo. Adiós. Buenas noches. Mamen, hasta mañana.
Hasta mañana, Ángel. Que
mañana más. Chao. Adiós.
Chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Por fin, un verano en el que nos veremos las caras de verdad. Nos tomaremos una caña de cerveza bien fresquita, saludaremos a todos los que hemos echado de menos en los últimos meses. Por fin, el verano vuelve a ser un verano, con sus fiestas, sus romerías, con sus celebraciones. Disfrutemos de este verano.
Este verano, Juanma Castaño vive las vacaciones contigo.
Sigue el mejor deporte desde las 11:30 de la noche en el partidazo de COPE. ¿Te lo vas a perder?
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Desde el inicio hemos garantizado viviendas listas para entrar a vivir en las mejores condiciones sin necesidad de avales bancarios y trámites innecesarios. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Si eres de los que juega a la 11 porque te ha dado un pálpito al corazón, porque no hay nadie tan comprometido como tú, o simplemente por el money money, en nombre de las personas con discapacidad de este país...
¡Bien jugado!
Porque cuando juegas a la 11, haces que miles de personas con discapacidad sean capaces de todo. A todos los que jugáis a la 11, ¡bien jugado! Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
No hay verano sin gazpacho, ni debería haber gazpacho sin tomate triturado Apis. Utiliza tomate triturado Apis para realizar tu gazpacho. Tomates de temporada cultivados al sol, sin conservantes ni colorantes, 100% natural, como recién cogido de la mata. Participa en nuestro concurso con tu receta de gazpacho. Entra en apis.es e infórmate. Apis, expertos en tomate.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.